Bueno, le dio mi teléfono, conversé con él. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Me dice, Álvaro, estoy dichoso, estás ahora en la mejor profesión del mundo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Dice, Álvaro, necesito hablar contigo. ¿Qué te parece mañana? Le dije, no, hoy. Bueno, vente hoy. Llegó como a las 8 o 9 de la noche a mi casa. Comenzamos a hablar y él me dijo, mira, yo soy una oveja solitaria. Yo no soy un cristiano perdido, yo soy una oveja solitaria. Yo ando buscando con quién congregarme, pero voy allí, nuevamente, otra vez la misma historia. Voy allí y me ponen estas condiciones. Voy allá, me dicen que tengo que hacer esto, dejar de hacer esto. Legalismos aquí, legalismos allá. Y yo he estado estudiando solito mi Biblia y yo creo que la verdad es simple. El Evangelio es puro, es claro. ¿Y todo este enredo de religión qué es? ¿Cómo es tu iglesia? Bueno, hablamos un rato. Me dice, yo quiero ir a tu iglesia. Allá nos reunimos los sábados porque es un edificio donde se reúnen 7 iglesias distintas y los domingos está copado y pues tradicionalmente también lo hemos hecho el sábado. Nos reunimos el sábado en nuestra libertad que tenemos. Y dice este hombre, yo voy allá. Llegó allá, vio cómo funcionan las cosas, vio el grupo de alabanza y dijo, yo quiero estar ahí. Ya, el hombre está funcionando, me hizo cantar un par de villancicos venezolanos ahora para Navidad y me tiene funcionando con la música nuevamente. Es maravilloso cómo Dios trae a la gente, ¿se dan cuenta? Están listos, por eso dice, la cosecha está lista para recogerla y tenemos que orar que Dios mande más obreros para que recoja la cosecha. Este muchacho se llama Kevin Wong y es el saxofonista que les mostré. Él está solo en Canadá, viene desde la China, toda su familia está al otro lado del planeta y está estudiando y también llega la gente simplemente. Una persona maravillosa, les quiero presentar la señora Nina. Va a cumplir 100 años ahora en julio. 100 añitos. La señora Nina es de una dulzura, es claro que las hijas no dicen lo mismo, pero es muy tierna. Su única queja es que no tiene quien la traiga a la iglesia, a los servicios todos los fines de semana. Eso es lo único que le he escuchado quejarse. Un día, dice que estaba en las últimas, su hija me llamó, pastor, venga, ora por mi mamá, que yo creo que ahora sí se nos fue. Bueno, fui, oramos por la viejita, muy tierna, muy dulce, y bueno, le pedimos a Dios por su sanidad, por su consuelo, por todo lo que solemos orar cuando pedimos por una persona en estas circunstancias. Luego bajé la escalera al primer piso a tomar un té y a conversar con la hija acerca de, bueno, qué puede pasar. Al rato bajó la viejita en su bastón, bajó las escaleras preguntando, ¿dónde está mi taza de té? Se iba a morir, ¿no? Y está, y sigue dando batalla, y sigue funcionando, y sigue yendo a los servicios, y Dios es maravilloso. Personas como estas están en nuestra congregación y nos dan alegría, y es una, como ustedes ven, es una variedad de razas, es una variedad de edades, de estilos de vida, de diferentes procedencias en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo a la religión, en cuanto a la raza, tantas cosas. A esto no necesito presentárselos, ellos son miembros de nuestra congregación, son miembros honorarios de nuestra congregación. Héctor y Paulinita estuvieron visitándonos en julio, como ustedes saben, y por fin ellos pudieron ver al famoso Héctor del que yo tanto me ufano allá, porque yo estoy orgulloso de ustedes y de nuestro pastor aquí, Héctor Barrero. Y tuvimos la oportunidad de escuchar también un mensaje. Héctor dio un sermón, tremendo sermón en inglés. Cuando quiera que él les hable en inglés, díganle. Perfecto inglés y muy inspirador. Nos animó mucho Héctor en muchas cosas. Y estas oportunidades de compartir nos abren la visión, nos hacen ver que el mundo no está dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia, del sitio donde nos reunimos. Y como les dije, todas estas fotos yo se las muestro para que ustedes vean las caras, para que ustedes sepan que estamos hermanados en Cristo, para que cuando ustedes oren, no solo vean mis anteojos y mis barbas, vean también a esta gente. Vean a esta gente que está en necesidad, profunda necesidad de Cristo, allá y aquí. La necesidad es la misma, hermanos. La necesidad es la misma. Necesitamos despertar, necesitamos entender que somos hijos de Dios. Necesitamos encontrar ese camino de verdad. Necesitamos el compañerismo cristiano que Dios nos ofrece en su iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Así que les pido sus oraciones. A los pies de la cruz todos somos iguales. Chinos, iraníes, canadienses, colombianos, venezolanos. Somos iguales. Somos iguales. Ahí estamos nivelados al pie de la cruz. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando oramos. Si usted quiere ver fotografías de nuestra iglesia, de nuestro grupo, pueden ir a Facebook, tenemos ahí nuestro grupo, si lo quieren buscar, y ustedes buscan, él se llama Toronto East Grace Communion International Canada, un poquito largo el nombre, Toronto East, como dice ahí, Grace Communion con doble M, International Canada. Las comentarios salen en inglés, yo sé que muchos de ustedes manejan el inglés, pero las fotos sí salen en español. Con permiso, dice Cristal, espero que no te aguardien. Cristal, alguien me hace un favor y me ayuda a abrir eso. Por allá en el libro de los Efesios, entrando un poco más en materia, encontramos esta amonestación. Dice: andad como hijos de luz. Y muchos predicadores usan esta frase para darle palo a sus congregaciones. ¿Sí? A propósito, necesito mirar la hora porque ya se me acaban las 2:11:45. Andad como hijos de luz. Y los predicadores dicen: anden como hijos de luz. Ustedes, dejen de pecar, dejen de hacer esto, dejen de hacer aquello. Ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y no entro en detalles porque entonces ustedes empiezan a pensar qué congregación o qué iglesia es la que está haciendo eso. Pero muchos predicadores usan para esta frase, para manipular, para presionar. Dicen: usted tiene que andar como hijo de luz. ¿Cómo es que no están andando como hijo de luz? Y otras personas piensan que esto de andar como hijo de luz es más bien como un estado por allá privilegiado en el que usted no comete ningún error, en el que usted realmente, bueno, es algo utópico, ¿no? Chévere ser hijo de luz, pero bueno, quién sabe cuándo será de cuándo. Hoy quiero que analicemos un poquito este tema de ser hijos de luz. ¿Cómo es que podemos llegar a ese estado? No. Esa es la pregunta incorrecta. ¿Acaso es que ya estamos ahí y no nos hemos dado cuenta? A veces pensamos que el cristianismo es que yo tengo que llegar a un estado especial delante de Dios. Pero si lo pensamos bien, ya estamos ahí, hermanos. Ya estamos ahí. Usted va a decir: ¿pero cómo? Ahora vamos a ver cómo es esto. Veamos esta escritura, y la escritura que leímos del Evangelio de Juan es un preámbulo para esta otra, también del mismo Juan. El apóstol Juan en su primera carta escribe, primer capítulo y primer versículo, yo todavía estoy con la, ¿qué versión es esta? Reina Valera Revisada, del 95. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él introduce eso. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero entonces lo que él está diciendo es: miren, lo que yo les vengo a decir no es que me lo enseñaron. No es que lo estudié en el seminario. No es que lo aprendí en un libro. Yo lo toqué, yo lo palpé, yo lo vi, yo hablé con él. Este Juan se reclinó en su pecho. Él vio cómo lo crucificaban. Él vio todo esto. Y él dice, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, este Cristo lo hemos sentido nosotros mismos, lo hemos tocado y hemos hablado con él. Y además está diciendo, lo que hemos visto es algo eterno, lo hemos contemplado, el verbo de vida. Dice, lo que era desde el principio y es el verbo de vida. Ese solo versículo da para hacer unos cuantos sermones. Pero no, por hoy no, dejémoslo ahí. El tema es, yo he visto lo que es eterno ahí en ese versículo. Yo lo he visto, yo lo he sentido, yo lo he palpado. Y luego lo identifica, dice, pues la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Entonces él está equiparando Jesús y la vida. Y la vida eterna, no cualquier tipo de vida. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, Jesús es la vida misma. Unido con el primer versículo que leímos, entonces está diciendo, Jesucristo, la vida misma, lo experimentamos, de eso les vengo a hablar. Ese mismo es la persona de la cual vengo yo a hablar. Yo no tengo ninguna duda acerca de lo que les voy a decir, es lo que está diciendo Juan en estos dos versículos de introducción. Luego continúa y dice, lo que hemos visto, repite otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es cierto. La repetición es uno de los métodos que Dios usa para enseñarnos, para dejarnos las cosas claras. La repetición es uno de los métodos que Dios usa para enseñarnos, para dejarnos claras las cosas. La repetición es uno de los métodos... ¿Captan? Bueno. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el propósito de lo que va a decir Juan, no es simplemente a decirnos, mire, yo sí he visto y ustedes no. Yo sí he experimentado a Jesús y de pronto, bueno, voy a compartirles. No, ese no es el propósito. El propósito lo está diciendo ahí. Mi propósito es que ustedes tengan comunión con nosotros, y esta comunión no es solo con nosotros, es una comunión vertical, es una comunión con Dios, es una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ustedes saben, esta es una cosa que yo uso para explicarle a mis hermanos que vienen del Islam o que vienen del comunismo. Yo les digo, mire, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. Si usted lo entiende, ese no es Dios, tranquilo. ¿Sí? Si lo puede meter aquí en su cabeza y usted puede entender lo que es la Trinidad, ese no es Dios. ¿Sí? Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Él está por encima de nuestro entendimiento, es eterno. No trate de meterlo aquí en una calavera de tanto por tanto. Ahí no cabe Dios. Ahí no cabe Dios. Ahora, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo porque es un Dios de relaciones, es un Dios relacional, es un Dios que está unido desde la eternidad en común unión, en comunión. Y este Dios es amor. Los del Islam, desgracia, oren mucho por los hermanos del Islam porque ellos no conocen el amor. Para ellos Dios es Alá, Alá es uno solo y no tiene hijos. Si Dios no tiene hijos, entonces ¿qué hago yo en este mundo? ¿Sí? ¿Dónde está mi esperanza? Y si Dios ama, pero no es amor, también estoy fregado. No hay nada que hacer ahí. Yo les digo, mire, este Dios es amor. ¿Cómo puede ser Dios amor si fuera uno solo? ¿A quién ama eternamente? Si él está solo por la eternidad, ¿a quién ama? Entonces le toca inventarse los seres humanos para poder amar a alguien. Pero la Escritura me dice que Dios es amor y Dios es eterno. O sea que su amor es eterno. El amor es una relación. Por eso Dios tiene que ser una Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. De lo contrario, no puede haber una relación de amor por eternidad. ¿Más o menos? No se preocupen si no lo entienden. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces Juan tiene el propósito de ayudarnos a tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y esa comunión entre nosotros. Esta palabra ustedes la han visto, palabra griega, koinonía. La palabra koinonía significa eso, comunión. común, unión, es estar en esa unidad, que es no solo la, como, no es solo la unión, no es solo el compañerismo, no es solo trabajar juntos, es unidad íntima en el espíritu, unidad espiritual, íntima en el espíritu. Eso es comunión, eso es lo que nos está diciendo Juan. A ese ritmo podemos ir por muchas horas y nos podríamos tomar mucho tiempo. Ah, esa es la velocidad a la que me gusta leer las escrituras. Yo no tengo afán por terminar, pero yo sé que ustedes se quieren ir para la casa. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, para que nos gocemos perfectamente, que haya esa profundidad en el gozo, que tengamos dicha. Hay una diferencia grave, o grande quiero decir, no grave, grande, entre ser feliz y estar gozoso. Una cosa es ser feliz y otra cosa es estar gozoso. El apóstol nos dice que nos gocemos en nuestras tribulaciones. Él nos dice, pónganse felices cuando les caiga la roya, ¿no? Pónganse felices cuando les vaya mal. No. La felicidad es externa. Me gano la lotería, estoy feliz. Bueno. Tengo buena salud, estoy feliz. Me quieren en la casa, estoy feliz. Mi mujer me ama, me cuida, estoy feliz. ¿Sí? Pero estoy gozoso. El gozo nadie me lo puede quitar. Si no me gané la lotería, si mi mujer no me ama, si estoy enfermo y si tengo problemas,